Mariano del Mazo está en Nacional Folclórica.
Thank you. Escuchamos a Escalandrum Menescualo de Astor Piazzolla.
Un aplauso para nuestro invitado de hoy, el señor Pipi Piazzolla.
Bueno, muchas gracias.
Batero de Escalandrum, esperamos a Daniel Rosenfeld.
Para ahí, en ese escualo que escuchamos, ¿por qué había aplauso después?
Porque pusimos, agregamos unos aplausos.
Ah, no era un show en vivo, ¿no?
Si no sabes vos.
No, no sé, me sorprendió.
Sí, era un show en vivo, claramente.
Pero
sí, sí.
Muy bien.
Muy bien.
Va a ser en vivo.
¿Cómo andas, Pipi?
Bien, bien. Contento.
¿Todo bien?
Contento de estar acá, para hablar de del más grande.
El abuelo.
Feliz, sí, totalmente. Siempre es un placer.
¿Qué tema es con los artistas populares, no? Porque siempre se habla de la eternidad de un artista que cuya obra lo sobrevive, que está instalado en un silbido, está instalado en una discusión, está instalado en un programa de radio, y tiene algo parecido a la eternidad de eso, ¿no? Da una sensación de que está vivo, Astor.
Sí, la verdad que sí, y creo que ahora más vivo que nunca. Y como vos decís, está en un silbido. Esa frase me encantó porque la música de mi abuelo era melodía, y a veces a mi abuelo se lo confunde como un tipo que escribía música difícil, que es cierto, pero tenía para todos lados, para todos los matices, ¿no? Tenía más de 1500 obras, ha hecho de las melodías más complicadas de la historia de la música argentina hasta la más simple y bella, y como vos decís, se lo puede silbar, y creo que eso es algo muy importante que tiene mi abuelo, esa cosa romántica, eso que hace que la gente se acerque a la música, ¿no? Que se pueda silbar, que se pueda cantar, que a veces queda un poco perdido, ¿no?, hoy en día, ese concepto.
Bueno, Pipi Piazzolla, además de ser el nieto de Astor, es un notable músico, baterista, está a punto de cumplir 20 años con la banda, que lleva adelante como si fuese el tractor de músicos buenísimos como Nicolás Gershwin y tantos más, pero a punto de cumplir 20 años está Escalandrum. Pero hoy vamos a dejar un poquito de lado por un momento a Escalandrum, para hablar de esto que es Experiencia Piazzolla, que es un festival que arranca el próximo martes, Día del Maestro, no casualmente, en el Conex, y que muestra un poco lo que vos decías, ¿no? Distintas aristas de la música de Astor, las más complejas, las más cancioneras, las más ligadas al jazz o a la música clásica, la más ligada al tango hecho y derecho. Y hay una cantidad de artistas que no se pueden creer. Voy a citar algunos, vos si querés completarme, Pipi, pero va a estar Hugo Fattoruso, va a estar Baglietto, va a estar el saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón, va a estar Ligia Piro, va a estar Elena Roger, va a estar fuelles de diferentes generaciones como Néstor Marconi, como Carlos Corrales y Lautaro Greco. Bueno, va a ser extenuante si sigo leyendo. Va a estar Franco Luciani, Lito Vitale, Juan Cruz de Urquiza, jazz, folclore, tango, toda la música. Impresionante.
Fabiana Cantilo, por ejemplo.
Fabi Cantilo. Sí, no. Leí algo. Julieta Venegas.
Sí, sí.
Bueno, vos estuviste armando toda esta ensalada proteica, vitamínica.
Totalmente, desde noviembre del año pasado, que me convocaron este equipo tan lindo que está en el Centro Cultural Conex, que la verdad que trabajan muy bien, son muy profesionales y tienen muy buena onda.
¿Eres Oksijevich, hijo?
Sí, Andy. Claro. Andy y su equipo. Donde está Mario, está Noel.
Lo dice en Premio Conex, ¿viste? Por eso manejo.
Totalmente.
Claro, vos también, ¿no?
Sí, sí, Escalandrum. Y la verdad que bueno, empecé a convocar músicos a partir de noviembre del año pasado, y bueno, el primero que llamé fue a Diego Esquisi.
Claro.
Y me dijo que sí.
Y bueno, segundo, pero arrancaste muy alto.
Que arranqué, ¿no?, con Esquisi, con Juan Cruz y Zenón.
Juan Cruz de Urquiza, trompetista, y Miguel Zenón, que es saxofonista.
Saxofonista, uno
boricua.
De los más grandes saxofonistas del mundo en este momento, boricua.
Sí, que ahí estuve leyendo que va a ser, le pregunté en una charla telefónica y me dijo que va a ser dos temas: Libertango y Adiós Nonino.
Sí, 1 hora 10 de duración.
Dos temas.
Esos dos temas. O sea, lo repartió en 6 partes. Y bueno, fue usando. Miguel es como un genio. No sé si estás. Si
sé
te
que
metiste
es un...
en su discografía.
No, la verdad que no. Pero sé que es un músico muy importante en la escena neoyorquina.
Muy importante, que por ejemplo ganó el premio, el MacArthur, que se llama. El premio se llama Genio, que creo que te otorga $100,000, te regalan para que vos hagas lo que quieras. ¿Sabes lo que hizo él? Se compró un piano, que nunca había tenido un piano para él, para su departamento, y con el resto de la plata armó una gira con los mejores músicos de Nueva York para tocar por los pueblitos de Puerto Rico, todo bancado por él, pasajes, hotel, comidas, todo gratis para la gente. Bueno, esa calidad de persona.
Tipi, pequeña fuga, ¿vos qué harías con $100,000?
Y hago lo mismo que Miguel.
Escúchame, bueno, Miguel Zenón.
Te cuento una de Miguel Zenón. Una vez fuimos a tocar con Guillermo Klein al Village Vanguard de New York. Guillermo Klein, un compositor argentino increíble que está radicado allá, que hace una música muy compleja y que cada show siempre es todo nuevo. O sea, estrenás 8 temas, 9, que viste, tenés el show armadito. Siempre hay música nueva. Bueno, Miguel, las partes son muy complicadas, muy difíciles, métricas, muy extrañas. Miguel fue al ensayo y al otro día fue al Village Vanguard sin las partituras ya. Se sabía todo de memoria.
Qué barro.
Con una sola pasada se sabe un repertorio entero de memoria. No, es un genio, un tipo muy lindo. También va a dar una masterclass gratuita
en el marco de el festival Experiencia Piazzolla, que va a ser en el Conex. No vamos a decir la programación, pero sí métanse en el sitio del festival
cultural,
pero arranca el martes.
Así es, desde el 11 al 16 en Sarmiento 3131, Ciudad Cultural Conex.
Exactamente.
Hay hasta un espectáculo para chicos que se llama Jugando con Piazzolla, que bueno, los días de semana es para las escuelas del estado, para que vayan gratis. Y el fin de semana gratis para los niños que quieran.
¿Y vos llegaste a jugar con Piazzolla?
Sí, claro. Se ponía la máscara del hombre lobo, me asustaba. Siempre me asustaba. Siempre. Yo llegaba al departamento y estaba la puerta abierta y no había nadie. Y yo decía, bueno, de algún lado me la van a poner acá. Entonces iba caminando, pero nadie, ¿eh? Un silencio, y aparecía disfrazado siempre de algo raro.
Es, bueno, muy famoso el humor salvaje de tu abuelo.
Sí, muy salvaje. Es difícil, por
momentos. Sí, a mí me contó una Juan Carlos Copes, que en un momento se hizo el enojado, Astor, y empezó a caminar con una masa para pegarle en la cabeza. Y dice que Copes estaba sentado y dice, soy hombre muerto.
Sí, sí.
Y entonces le pegó con la masa, y era una masa de plástico.
Oh, no,
pero bueno, esas
qué
cosas.
Susto.
Bueno, estamos con Pipi Piazzolla a propósito de este momento tan especial que estamos viviendo con la figura de Astor, ya que arranca el martes 11 de septiembre el festival Experiencia Piazzolla, y se acaba de estrenar el jueves pasado la notable película del documental Piazzolla, Los Años del Tiburón. Acaba de hacer su ingreso, naufragando en el tránsito porteño, el señor Daniel Rosenfeld. Un aplauso para él, director de cine.
Gracias. Bueno. Me autoaplaudo por estar vivo, por respirar, porque caminé, corrí 5 cuadras. Y,
¿viste cómo está el centro?
Sí, sí, vi cómo está mi físico.
Es más fácil hacer el montaje de una película que caminar por el centro de Buenos Aires.
Y yo creo que sí. Bueno, no sé, tardamos un año y medio en montarla, así que... fue bastante.
¿Cómo andas, Daniel?
Muy bien.
¿Contento con todo lo que está pasando con tu documental?
Y la verdad que es alucinante, porque están las salas, que se queda gente afuera, y bueno, hoy en cine es mucho decir, no está en todos los horarios, pero en casi todas las ciudades del país pasó lo mismo, y acá en Buenos Aires hacemos siempre una introducción con algo de música en vivo, con bandoneón, como se hacía en los años 40, que era... la idea del número vivo.
Qué lindo.
Así que...
¿Y son distintos músicos?
Sí. Está Lautaro Greco, claro, en un cine. Está Nicolás Enrich en otro. Y está Federico Santi Esteban, pobre, me va a matar, en el tercer cine.
Qué bueno, qué bueno. Tuvo muy buenas críticas, tuvo mucha repercusión, tuvo... ¿Fue una coincidencia esto? Estamos con dos figuras del mundo Piazzolla, uno además unido por la sangre, pero digamos, ¿coinciden un estreno y un festival de estas características como Experiencia Piazzolla? ¿Una casualidad fue?
Sí, una casualidad, y estamos muy contentos, ¿no? De que así
porque
fue.
Porque potencia, ¿no?
Es emocionante ver toda la ciudad empapelada por distintos motivos con la figura de mi abuelo, y la verdad que se retroalimentó todo.
Sí, sí, sí. No había lugar para otra cosa que no fuera Piazzolla en la ciudad.
Impresionante. Una cosa fue ayudando a la otra, y también, bueno, la excelente relación que tenemos Y bueno, es todo mucho amor, un momento muy muy lindo, aparte también una buena época, no hablo a nivel económico, sino una buena época, agosto, septiembre, sí. Es un lindo momento, ¿no? Para estrenar, para hacer
y
festivales.
Un poco esa cosa que deslizaste, lo que hay que decir que el cine argentino está pasando un momento increíblemente bueno, porque creo que las 5 o 6 películas que más están siendo vistas son argentinas.
Sí, bueno, se estrenaron en este momento los tanques argentinos.
Es algo que no pasaba hace mucho tiempo.
Es algo que no pasaba, se estrenaban tantos tanques en el mismo mes.
En Ángel creo que metió más de 1 millón de personas.
Sí. Vale. Sí, no es poca cosa.
Bueno, vamos a conversar tranquilo. Estamos con Daniel Rosenfeld y con Pipi Piazzolla. Queremos escucharlos, queremos que se comuniquen con nosotros. Estamos en vivo en Nacional Folclórica hasta las 19.
Así es, y los invitamos a llamar al 49990987 si tienen ganas de dejar sus voces grabadas en el contestador, y si quieren escribir a través de WhatsApp, el 11-3109-5896. Estamos en Facebook, además, Mariano del Mazo, en Nacional Folclórica.
Lo que no dijimos, Daniel y Pipi, es que uno de los protagonistas de la película de Los Años del Tiburón es Daniel, tu papá, Pipi, uno de los dos hijos de Astor. La otra protagonista es la hija de Astor, Diana, a través de unos cassettes, que la verdad que es un logro, un hallazgo del archivo familiar que vos, Rosenfeld, lo utilizaste muy bien.
Sí, digamos que la película, en ese sentido, no hay entrevistas de terceros que hablen, digamos, de hecho no hay entrevistas filmadas a ninguna persona, sino que es, casi todo es Piazzolla por Piazzolla, en sentido Astor por Astor, a partir de esas grabaciones que Diana tuvo en México, cuando ella preparaba el primer libro sobre Astor, y son charlas como muy... muy íntimas, porque digamos todos cuando nos ponemos a hablar con alguien, incluso acá hay como una máscara que sale un poco, ¿no? Y en cambio ahí están charlando en un living. Entonces la película, además de estar centrada en lo que es cómo un creador arma un alfabeto musical, un lenguaje propio, es también una película sobre padres e hijos, sobre una hija y su papá, sobre un reencuentro, y Daniel evoca como, bueno, el único de esa familia de juventud que quedó vivo, porque desgraciadamente, bueno, falleció Diana, Astor y Dedé, ¿no? La mamá de Daniel. Sí. Y Daniel lo dice, o sea, yo puedo escuchar a mi papá, pero escucho la voz de mi hermana Diana y se me caen las medias, ¿no?
Es una parte sensacional.
Y entonces algo de eso en la película está, ¿no? Él por primera vez escuchando ese material y emocionado por escuchar la voz de su hermana, porque... viste que siempre hay códigos de la infancia que quedan y no hay manera de volver con las palabras.
Yo la recomiendo fervientemente, Los Años del Tiburón, esa película bárbara, le va a gustar a aquellos que conocen la obra de Piazzolla, a los que no la conocen se van a encontrar con un genio en todas sus contradicciones, en todas sus aristas, o en muchas de sus aristas, y también la película tiene algo que para mí es muy interesante, que quizás lo buscaste o quizás no, pero también... es muy importante lo que no está dicho. Ya que estamos con los tiburones, hay un mar de fondo que se intuye y que está bien que esté contado así, con silencios y con claroscuros.
Lo que pasa es que, digamos, quien conoce, quien quiere algo de Astor Piazzolla, lo único que tiene que hacer es escucharlo y punto. Es como, viste, quien habla de un escritor y habla, y bueno, léelo y todo el resto es de palo, ¿no? Y en este sentido... también hay muchas biografías muy buenas sobre Astor. Entonces la película tenía que ir por otro lado. O sea, lo que queríamos nosotros es que uno tuviera la impresión de haber pasado por Astor Piazzolla en el cuerpo, ¿entendés? Con ese vértigo, con esa todo lo que él provocaba, y con esa fuerza de ruptura musical, ¿no? Porque me pregunto, ¿quién hoy es un rupturista? ¿Quién rompe artísticamente con todo? Es difícil encontrar a alguien hoy... me refiero, hoy todo el mundo dice, bueno, agarro algo de los 80, algo de los 70, agarro esto de los 20 y lo transformo.
Retro eterno.
Es retro eterno.
Y Astor todo lo contrario.
No.
Astor, lo que cuenta tu papá, sí. Pipi, bueno, vos lo sabés, pero se lo contamos a los oyentes, es que justamente se enojaba a Astor cuando le decía que algo de sus ideas musicales se habían ido para atrás.
Sí, claro.
Sí, bueno, sí, el mismo día dice Daniel en la película que... que hasta un día se ha rompido algunas partituras, pues sí, bueno, lo que hiciste ayer no importa, importa lo que viene ahora, nuevo. Pocas, hay que tener mucho coraje para...
Y seguro, seguro.
Además, talento.
Bueno, estamos con Daniel Rosenfeld y Pipi Piazzolla. Vamos a escuchar, si les parece, la voz de Astor, que es una voz muy particular. Es alguien que tenía una musiquita en su hablar que siempre me gustó. Era, por un lado, muy mundana su forma de hablar, por otro lado, muy argentina, muy tana, muy muy argentino cabrón, sí. Pero eso tenía una dulzura a su modo de hablar. Vamos a escuchar la voz de Astor Piazzolla y después seguimos conversando aquí en vivo con Daniel Rosenfeld y Pipi Piazzolla.
Ahora hablemos de su vida, cómo fue la iniciación de su carrera.
Mi vida es bastante compleja, bastante linda, y si volviera a nacer haría lo mismo exactamente, porque fue muy linda. Sé que yo a los 9 años empecé a estudiar el bandoneón y estudié música clásica. Estudié con un maestro en la ciudad de Nueva York, estábamos viviendo con mis padres allá, y el primer tango, da la casualidad que yo lo toco en 1934, cuando yo tenía 13 años de edad, con Carlos Gardel, cuando él llegó a New York para filmar varias de sus películas, y una de ellas, especialmente el que yo tuve que trabajar como canillita, vendedor de periódicos, en el film. Y aparte toqué el bandoneón en casi todos los temas del Día que me quieras, en el disco y en la película, y trabajando casi un año con Gardel alrededor de Nueva York.
¿Usted aprendió algo de Carlos Gardel?
Mire, era demasiado chico, yo no sé, era tan irresponsable que me atreví a tocar solo con Gardel el bandoneón. Yo creo que si tuviera que tocar el bandoneón ahora con Gardel, me pondría bastante nervioso realmente.
Y dentro de esa irresponsabilidad, ¿usted recuerda algo de Gardel?
Bueno, sí, recuerdo una cosa muy importante. En 1935 llegaron dos telegramas a mi casa en Nueva York que me envió Carlos Gardel para que yo me uniera al grupo de él con los guitarristas y demás gente para hacer una gira por toda Latinoamérica, y lamentablemente mis padres, como yo soy único hijo, no me dejaron salir de Nueva York. Y aparte la Unión de Músicos de Nueva York, cuando se es menor de 14 años, no dejaban trabajar. Así que estoy en Colombia, o como la vez pasada cuando estuve en Medellín, dije, estoy, diría, casi por segunda vez. La primera vez no pude venir.
De la gente que trabajó con Gardel, ¿cuántos quedan?
Bueno, diría, de los que trabajaron con Gardel, yo diría que ninguno.
El único, pibe Piazzolla.
El pibe Piazzolla, sí, el único.
Ahí la voz de Astor en una entrevista. Y
en México, ¿no?
En México, sí. Vos te chorreas, o sea, te metes las manos en el bolsillo si tenés un archivo de algo de Astor, ¿no?
Es que lo escuché tanto con Alejandro Carrillo Penóvil, montajista, incluso a Diana, digamos. De golpe tengo una especie de amor y familiaridad con todos, que es un poco obscena, porque les tengo mucho cariño a todos y escucho un montón de materiales, y es realmente como que estoy inmerso en el mundo de Piazzolla.
Te lo pregunté ya para aquella nota que salió publicada en Radar hace algunos domingos, pero te pregunto ahora.
Excelente
aquí para
nota, muchas gracias.
Bueno, gracias. Pero bueno, hiciste un documental muy bueno sobre Dino Saluzzi, que tenía la característica de que mostraba a Dino Saluzzi en su pago en Salta, en Camposanto,
sí,
y en Europa, en la parte europea, es todo un blanco y negro notorio,
fílmico,
y en la parte de Salta era color. Y con eso marcabas el contraste, digamos, de dónde estaba su color. Dino Saluzzi, bandoneonista innovador, genial, también bastante incomprendido en su momento. Bueno, yo te preguntaba si te especializas en bandoneonistas díscolos, pero digo, ¿hay algún link entre Dino y Astor? Ya que estamos en la folclórica, ¿no?
Me parece que la relación es que justamente son distintos. En todo caso, quizás yo toqué bastante piano durante muchos años, y a mí lo que me interesó de ese mundo de Saluzzi era como el proceso creativo, ¿no? Porque en esa película lo que él hace es, desde el germen, desde comprar una partitura en un negocio en Venecia, estar con él a ver cómo mete las primeras notas, Y ahí Saluzzi decía algo interesante, que es que no se puede asegurar nada antes de la obra. Digamos, necesitaba lanzarse a hacer las cosas para ver qué sucedía. Y en ese caso, bueno, a mí me interesaba ese proceso, porque yo soy muy intuitivo en muchas cosas, entonces había algo de todo eso que me gustaba. Y ahí lo conocí a Daniel Piazzolla, a tu papá, porque me junté con él y le conté que estaba haciendo eso y le pedí autorización porque vino en un momento, toca un poquito de una composición de Astor, y bueno, y ahí surgió la relación. Y Daniel me dijo, ¿cómo puede ser que nadie hubiera hecho una película con mi papá cuando él estaba vivo, no?
Claro.
Porque
vino, está vivo.
Claro, entonces Astor me dice, en ese momento él se iba a pescar y después se iba a escribir y después se iba de gira, y era como era ideal para estar con él y filmarlo y seguirlo, y más como era extrovertido también y divertido, se podría haber hecho una película con él. Y solamente se hizo un cortito con él que es muy bueno, en fines de los 50, que está en la película, que lo hizo Mauricio Berú.
Gran y alguien que estuvo radicado en San Pablo, ¿no?
Sí, está vivo.
Llegué todavía. Una nota.
Mira, ¿en serio?
Sí, en hace 20 años. Sí, está, grande, sí, muy generoso.
Sí, sí, muy, muy buena onda.
Ahora, la palabra, el apellido Piazzolla, Daniel, te abrió puertas como para conseguir apoyo de distintos capitales europeos.
Yo pensé que sí, pero fue, está difícil el mundo y está difícil un montón de cosas. De hecho, hay una, la película es una coproducción entre Francia, España, Japón y Argentina, pero la productora francesa que estaba tratándose de este proyecto estuvo 10 años sin poder hacerlo porque no podía encontrar financiación. Hoy digamos el mundo está
complicado.
Es el mundo de la tele, de las cosas informativas,
¿no?
Sí, de los programas de televisión, no diría Netflix, diría de los programas de televisión, de la cosa más informativa, de la más periodística.
¿Ah, sí?
Sí, y esto es más una película. Entonces el mundo del cine, digamos, no siempre es tan fácil de financiar como algo de televisión que...
Igual yo recomendé recién, antes que vinieran ustedes, recomendé el documental sobre Camarón de la Isla, que se llama Flamenco y Revolución.
Me gustaría verlo, ¿no?
Es muy bueno. Y no vería como algo muy loco en algunos años que Astor Piazzolla, Los Años del Tiburón, empiece a circular por las plataformas de este tipo de sistemas, ¿no?
Sí, 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 son buenísimas, claro, sí.
Hay cosas de calidad y cosas más o menos.
Sí, de hecho acá la película también apoyó DirecTV, porque, digamos, es muy complicado hacer una película con tantos archivos. Porque hay muchos archivos de Francia que nunca se vieron, con Astor tocando allá. Después, los fílmicos que encontramos, los 8 milímetros, había que lavarlos, restaurarlos. Hay que escanear fotograma por fotograma, porque todo en el cine se tiene que ver grande y bien. Incluso, por ejemplo, el material de Mauricio Berú lo encontramos en una azotea, que estaba hace años ahí, no sabíamos cómo iba a estar, en el Fondo de las Artes. Después fue el Museo del Cine, hubo que restaurarlo también,
una
escanear.
Pesquisa.
Todo era una búsqueda del tesoro, y eso era como muy era muy divertido, ¿entendés? Empezar a bucear, encontrar latas que nadie sabía que tenía, y de golpe tenía a un periodista diciéndole a Astor, vos sos un resentido. Entonces, ese tipo
José
de cosas...
José de Ser.
Sí, sí.
José de Ser. Un muy joven José de Ser preguntándole, vos sos un resentido. Y Astor dice, no. ¿Qué iba a decir? Vamos a escuchar el tráiler de Los Años del Tiburón, de Daniel Rosenfeld, que está en los cines. Tenías una noticia fresquita, la querés decir al aire.
Me acaban de decir que, bueno, el Villa ya pidió agregar más proyecciones, así que va a seguir todos los días, la semana que viene, siempre con un banderonista en vivo, es estilo buenísimo. Número vivo, como los años 40.
Pocos saben lo que esto significa, ¿no? En un medio cinematográfico muy chiquito, en los cuales las películas argentinas, sobre todo las documentales, suelen durar una semana, dos como mucho, quedan arrumbadas en el gomón y después...
Sí, sí, acá estamos en estas salas y, bueno, van a crear proyecciones el fin de semana, Los Viles, también Arte Multiplex. Y,
que es bueno, es bueno porque son cines con buen sonido.
Sí, 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 buen sonido y pantalla gigante. O sea, son esas pantallas que entras y dices, ¡ah!, te caes para atrás. Y algo simpático, una nota de color, es que fue la película con más ocupación en relación a la sala. O sea, de todas las películas que se estrenaron el jueves.
Un 90, 80%.
No, no, 100%. Sí, agotadas. Así que bueno, mi pequeño milagro.
Hay dos posibilidades. Si yo no puedo tocar más de bandoneón, quiere decir que no puedo sacar más de un tiburón. Viceversa. Si no puedo sacar un tiburón, no puedo tocar más de bandoneón. Tengo que hacer fuerza, una fuerza impresionante para las dos cosas.
Mi viejo y yo pescamos juntos una sola vez tiburones. Estás dando un paso atrás. Esas cinco palabras significaron 10 años, más de 10 años de silencio entre los dos.
Es totalmente distinto a lo que fue el tango hasta hoy. O sea que hay un cambio armónico, un cambio rítmico, es mucho más excitante.
Mi sueño era ser un compositor de música sinfónica, quería dirigir orquestas sinfónicas y no quería saber absolutamente más nada con el tango porque lo detestaba.
Esta es una pregunta muy concreta. ¿Vos sos un resentido?
No, en absoluto. Soy un tipo de mal carácter porque me atacan mucho precisamente. Pero ahora no, antes era tenía muy mal carácter.
¿Hola? Ah, bien, por acá, sí. ¿Qué te pasa vos, amigo?
Pero vos estás haciendo una campaña de censura.
No,
porque tú no lo puedes hacer, no tenés ningún interés hacerlo.
No, no, no.
Si llegas a decir algo, te voy directamente a buscar la radio.
No, vos,
pero dije hoy. Y no precisamente para hablar.
Escuchamos el tráiler de Piazzolla, Los años del tiburón, la película de Daniel Rosenfeld.
Pues es que tengo el honor, Daniel, Pipi, de que todos los días cruzarme con Héctor Larrea, ¿viste? Que es como, no sé, como un pichi que está en la cuarta de Defensa y Justicia, se cruza con Messi todos los días. Y entonces siempre nos abrazamos, nos saludamos, y bueno, venimos hablando de tu película hace bastante. Yo sé que después se contactaron ustedes y fue a verla.
Yo no sabía que la había ido a ver.
Pero fue a verla. ¿Sabías?
No sabía.
Sí, la fue a ver. Y hoy le pregunté, digo, mira, viene Rosenfeld, viene Pipi Piazzolla. Digo, ¿quién es Julio Jorge Nelson? Porque hay un momento de la película, le cuento a los oyentes, que Piazzolla llama por teléfono a un periodista de Radio Mitre, estamos hablando del principio de los 60, ¿no?
Sí.
Y dice, ¿qué te pasa, viejo? ¿Por qué te pasa con mi música? Parece que lo estaba matando. Y hay una especie de ahí de discusión, viste, de dos guapos en una esquina.
Y sí, Piazzolla le dice, te voy a ir a buscar, y Nelson dice, vos tenés que venir con los ocho, del octeto.
Claro, está conectado. Vení con todo, con los ocho del octeto, le dice Julio Jorge Nelson. Y entonces le preguntaba a Larrea si lo conocía, y me dice, sí, por supuesto. Y me recordaba a Larrea de todas las tensiones que había con la música de Astor Piazzolla, algo que ahora nos parece totalmente increíble.
Me contó mi papá que Nelson era boxeador profesional.
Claro.
¿En serio?
Por eso iba al frente también.
Igual hay que cambiar a tu abuelo también, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, pero Nelson era boxeador profesional.
Claro.
O sea, no había manera de colocarlo.
Claro, eso dijo, vení y con los
vení,
otros.
Vení con los... Ustedes vengan. A mí me llamó la atención, iba para el frente el periodista, porque por lo general, mi abuelo, nada, o sea...
Bueno, tú
arrugabas, ¿viste?
Tu papá, me gustaría que hablemos un poco de Daniel Piazzolla, tu papá, Pipi, que está vivo, que es músico, que fue gran parte, ¿no? Daniel Rosenfeld, del hombre que posibilitó que esta película existiera.
Sí, además tocó un montón de tiempo con Astor, y además hay un recital increíble que él hizo con que está Chico Corea, que es espectacular.
Sí.
Digamos, es una persona... digamos, además de muy talentosa, también muy muy generosa, y bueno, nada, puso mucho amor y honestidad, porque hay algo de
amor, digamos, y honestidad es buenísimo,
viste, que alguien que habla sin especular, eso
bueno,
es hermoso,
en
eso no existe
sentido,
más.
Dice cosas muy fuertes, como cuando dice tu papá Pipi, dice, bueno, quizás gran parte de esa fuerza que tenía mi viejo Astor era que nació con un problema en la pierna. Y todo el mundo sabe que Piazzolla era rengo. Y ahí cuenta Daniel, tu papá Pipi, digo Daniel porque hay tantos Danieles, dice, no le vayas a decir rengo porque te comía el hígado. Esa es la frase que utiliza tu viejo Pipi. Yo digo, claro, ¿viste? Y entonces uno le da ganas de meterse en el psicoanálisis, ¿no? Y bueno.
Aparte, en el tango, por lo general, el rengo era mufa. y no hay cosa peor en el tango que ser mufa.
Mirá qué dato, no sabía que el rengo era sinónimo de mufa.
Sí, en parte sí, y bueno, mufa en el tango está todo mal.
Todo mal.
O sea, había muchas cosas.
Bueno, fíjate, algo que no está en la película, que es esa manera tan característica de Astor de tocar con parado, con la pierna arriba. Bueno, es la pierna justamente redobla la apuesta, ¿no? Esa pierna que tenía un poquito más flaca es la que pone al frente, la muestra y te dice, bueno, dos veces más arriba voy y...
No, la película tiene unos hallazgos sensacionales, como esta foto que se ve claramente la diferencia de las piernas. Tiene también a Piazzolla muy joven tocando el piano.
¿Saben por qué tocaba parado, no? Sí. No. Para poder dirigir.
Mira vos.
Para poder mirar a todos los músicos y darle las entradas.
Después hay una
un día se tuvo que parar porque no lo veían. Entonces ahí podía dirigir y podía marcar. Y ahí ya se quedó.
Qué lindo. Bueno, ¿cómo se nos va el tiempo?
Un día tenemos que hacer 24 horas de todo lo que quedó fuera de la película.
Es que de eso quiero hablar, lo que quedó fuera me encanta. Poné, Pablo, por favor, volver con los dos fuelles, el de Astor Piazzolla y el de Aníbal Troilo, y lo vamos escuchando de fondo como para ir aprovechando el tiempo que se nos va. Porque también quiero conversar con Pipi. Mándalo, dale, que está bueno. Ahí está la versión. Es Troilo Piazzolla.
Increíble.
Piazzolla tocando con su admirado Troilo, que a su vez lo admiraba mucho, tema de Gardel, que en la película se desarrolla mucho toda la relación de Astor Piazzolla con Gardel, siendo él muy pequeño, viviendo en Nueva York, mientras Gardel estaba grabando la película El día que me quieras, al año 1934.
Sí, creo que sí.
Pipi, bueno, se viene un... Tenemos que encontrarnos de nuevo vos y yo, porque tenés que hablar del nuevo disco de Scalandrum, que se viene, ya sale, el 21 de septiembre.
Se viene con todo, 21 de septiembre, Día de la Primavera, estará en la calle, con vinilo, con toda la mano, y el 12 de octubre lo presentamos en el Centro Cultural Conex.
Y además, ¿dónde lo grabaron? Puedo meter la época de Silo.
Lo grabamos en los estudios Abbey Road, que se dice Abbey, yo siempre digo Abbey, pero vas ahí y decís Abbey y no te entiendes nada.
Los estudios
Abbey Road de Londres, por eso el disco se llama Estudio 2, pues grabamos ahí en ese mismo estudio.
Qué bueno. Bueno, yo les deseo mucha suerte a los dos, cada uno en su palo. Toda esta semana de experiencia Piazzolla, para vos que es un 7 días sin dormir. Que...
Es una alegría inmensa, la verdad tengo muchas ganas de sentarme a ver conciertos.
Decime, recomendame uno así.
¿Cuándo empieza? ¿El 11?
El 11, mirá, empieza el martes, pero el lunes... 10, la bomba de tiempo, va a ser como, ¿viste? Cuando el famoso que patea la pelota antes de que arranque el Mundial.
Sí.
Bueno, va a tocar la bomba de tiempo con el zurdo Roisne y Luis Cerábolo, que son dos bateristas que tocaron con mi abuelo, y ahí va a dar el puntapié inicial.
Solo percusión.
Así que bueno. Toda la semana van a estar tocando arriba del 3-3-2 de mi abuelo, y yo recomiendo todo, principalmente, dado mis cualidades musicales... Miguel Zenón, creo que no habría que perdérselo porque, bueno...
Yo me permitiría decir, bueno, para los más cancioneros hay una fecha que son todas chicas cantantes, Ligia Piro, Julia Senko, Hilda Lizarazu, Julieta Venegas, Fabiana Cantilo, bueno, Elena Roger también va a estar cantando con ustedes, con Scalandrum.
Hasta con nosotros el sábado.
Bueno, después hay, como vos decías, ¿no? Hay como propuestas más... yaceras, como la de Juan Cruz de Urquiza con su septeto, hay también mucho tango, hay un día de bandoneones con Marconi, Corrales y Greco, está Franco Luciani Trío, Franco Luciani, ese armonicista
increíble.
Que creo yo no tiene techo, es increíble. Bueno, vos, Daniel Rosenfeld, vas a estar charlando el sábado, ¿no?
Sí, con Alejandro Carrillo Penovi, y vamos a mostrar muchas de las cosas que quedaron fuera de la película también.
Quedó espectacular.
Espectacular.
¿Cómo voy a ir a ver eso?
No, sí, sí. ¿Eso cuándo, qué día?
Mirá.
El sábado, ¿no?
Sí, sí. Ahí va a ser lindo.
Quedó mucho afuera.
¿Sí? Después, como decías, Pipi, hace un rato, hay cosas para chicos también, hay espectáculos infantiles.
Sí, jugando con Piazzolla.
Con Piazzolla, que parece,
los pibes salen alucinados.
Es alucinante, sí, jugando con Piazzolla. ¿A qué jugás?
Y no sé. es muy divertida, en serio.
Y Daniel, me contabas que entre las muchas escenas que te dolió muchísimo dejar afuera, hay una serie de ensayos y arreglos hogareños de Astor sobre las casitas de mis viejos.
Sí, la casita de mis viejos.
Que es Cobian, ¿no? Sí. La música de Cobian. Quedó afuera.
Sí, bueno, es un poquito eso vamos a escuchar en el
cómic.
Sí, en la charla, porque es algo que para disfrutarlo hay que escucharlo entero y deben ser como 12 minutos, donde vos ves que él pone rec en su casa y va probando diferentes maneras de hacer las armonías. Y
a mí eso parece fantástico.
Y eso
son como clases, ¿no? Sí, clases prácticas, como los Anthology de los Beatles, que vos veías cómo ellos iban arreglando y le iban dando ropajes a las canciones. Totalmente. O cuando la famosa grabación de Aníbal Troilo marcando a Nelly Vázquez en Madre Selva, que le decía cómo tenía que cantarlo, dónde frenar, dónde... Y vos decís, claro, es Troilo marcando una cantante, claro, que siempre fue un gran maestro de voces.
Y también de Wolf cantando, ensayando con Astor, Astor, sí, con Astor al piano y Borges escuchando, porque Borges estaba ahí.
Qué lindo,
porque eso. Borges escucha la voz de Borges hablar y después hace una pausa y cantan para...
Qué bueno, eso también quedó afuera.
No, eso quedó un fragmento dentro de la película.
Yo vi que se escucha la voz de Wolf,
sí, está ahí,
cantando una milonga.
Y quien está al piano es Astor, y pasa que, digamos, informarlo era una cuestión más de virtuosismo que otra cosa, pero estaba Borges ahí sentado entre ellos.
Claro. Bueno, se nos fue el tiempo, señores, qué lástima. Gracias, Daniel.
A ustedes. Gracias a Pipi, a toda la familia Piazzolla.
Gracias a Pipi, y te decía, Daniel, que un día charlemos al menos por teléfono a tu viejo.
Dale, bueno.
Que la verdad es una figura clave en todo este asunto, que no quiere aparecer, pero...
No, y tiene mucha data. Imagínate que te tiré la del boxeador, me la contó el otro día.
Lanzá los pájaros perdidos. Pablo Abarca en la operación técnica, no lo mencioné. Elena Roger con Escarandrum. Elena Roger va a estar en Experiencia Piazzolla. Va a estar también aquí con nosotros el día jueves. Vamos a conversar de todo esto también con Elena Roger. Así que semana Piazzolla. Pablo, Gastón, Paola, Caro, Gustavo Ger, gracias por todo. Bueno, Pipi, también felicitaciones por 20 años con una banda, loco. Es impresionante. Una banda de jazz.
Totalmente.
Con todos temas propios, excepto ese homenaje que hiciste a tu abuelo de hace algunos años.
Que empezó la Piazzolla, el ganador del Gardel de Oro.
Pero después son todos temas de ustedes.
Sí, salvo algunas cosas que hicimos de Mozart y Ginastera, que se dio también, pero después siempre de música propia. Al principio, antes de hacer Piazzolla, hicimos 6 discos de música propia.
Rosenfeld, yo sé que es un bajón preguntar por un proyecto cuando estás presentando algo, pero ¿tenés en mente algo en relación con la música?
Con la música, en este momento está empezando a aparecer algo, mirá.
Decime algo más.
Sobre una medium.
Una medium.
Que se comunicaba con músicos como Beethoven.
¿Argentina?
No.
Gracias, Daniel, gracias, Pipi. Nos vamos hasta mañana, gracias a todos. La que canta es Elena Roger, Los pájaros perdidos, ahí la música de Escalandrum. Trejo y Piazzolla es este tema. Los dejamos. Hasta mañana. Chau.
La soledad me devoró y fuimos dos. Me devuelve.